hace versos y ama. La extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre, que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda. La instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos enfermos, abogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron, bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir. Mañana, un año, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quiénes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca. Roque Dalton, ¿por qué escribimos? Buenos días.
Buen día.
Buenos días. Hemos regresado al aire de Futura. Nosotros estamos haciendo acá el tiempo que nos toca, igualmente que el año pasado. Sí. O mejor, quizás.
Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Veremos, creemos que va a salir mejor, más lindo.
¿Cómo andas, Mariano?
Bien, Juliana, ¿qué haces?
Bien, bueno, les contamos que estamos en el espacio de Desatormentándonos. Agradecemos a Rodo este momento de todos los viernes a la mañana. Hoy un poquito más temprano, seguramente, que los próximos, que ya vamos a estar justito a las 9.
Alrededor de las 9 vamos a estar, sí. Lástima del fresquete que nos tocó para
el día más frío del año. Como
comentario
dice la tele.
De radio.
Totalmente, hay que hacerlos. Radio a la mañana, es que frío
que
hace.
Te cuento que si recién te levantás tenés que, ¿no? Las FM un poco eso,
sí,
¿no?
Claro.
Esa voz que escuchamos es la de Esteban Rodríguez, nuestro invitado de hoy, para hablar un temita que hemos titulado ¿Qué barbaridad? Así no se puede vivir.
Exacto, vamos a hablar sobre...
¿Qué barbarismo?
El tema de la seguridad, la inseguridad. Es como que la gran pregunta que teníamos para Esteban era... ¿A vos qué te parece, Esteban? ¿Hay más inseguridad? Si la podés responder...
Bueno, en realidad es una pregunta que habría que como que desarmarla también, ¿no? Es decir, generalmente desde los medios es una pregunta que tiende a simplificarse y a responderse también un poco de sentido común, ¿no? Es decir que hay más inseguridad no significa tampoco absolutamente nada, porque en realidad uno tendría que empezar diciendo, bueno, ¿qué entendemos también por inseguridad, no? Es decir, la inseguridad, ¿qué nos está diciendo? Que efectivamente hubo más transgresiones a la norma, hubo más delitos, o en realidad que la gente se siente también, ha sido victimizada o tiene miedo a ser victimizada, o tiene miedo al delito, ¿no? Es decir, ya son varios los autores que empiezan a distinguir cuando se habla de inseguridad, de la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva, ¿no?
Con respecto a esta inseguridad objetiva, digamos, el delito en sí, de la sensación de inseguridad sabemos que ha sido creciente. Uh-huh. Y que es algo que con lo que incluso es parte de una industria. Con la situación objetiva de los delitos, ¿hay un aumento en los últimos tiempos que se corresponda con esa sensación?
Mirá, ha ido oscilando, o sea, en los últimos 15 años sí ha aumentado el delito. O sea, a partir de la década del 90, y mediando sobre todo los 90, sí hubo un 100% más de delitos, ¿no? De la década anterior. Pero sin embargo, digamos, del 2002, 2003... Ha ido disminuyendo y ahora ha ido aumentando otra vez un poquito, pero esto no es superior a la tasa de delito que había, por ejemplo, siempre hablando de robo y hurto, ¿no? Porque digo, en cuanto a la tasa de homicidio, Argentina tiene una de las tasas más bajas de América Latina también, ¿no? Eso también hay que decirlo.
Es algo que charlábamos, ¿no? Mientras estábamos pensando el programa, el tema de qué se habla cuando se habla de inseguridad, digamos, qué tipo de, o sea, qué estamos hablando, digamos, no todo, uh-huh, no todo entra en, uh-huh, en la inseguridad, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, además cuando uno mide, por ejemplo, cuando uno revisa las estadísticas, uno también tiene que ser demasiado cuidadoso, ¿no? Porque, digo, uno no puede perder de vista que no todas las situaciones problemáticas, digamos, son relevadas a veces por los vecinos como problema, por ejemplo, a veces siendo relevadas, siendo percibidas como problema, como delito, no se denuncian, porque uno dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar a la policía si la policía no va a hacer nada? ¿O para qué voy a denunciar a la fiscalía si la fiscalía no va a hacer nada? Uh-huh. Y después hay muchos otros casos que, llegando a la policía tampoco decide ponerle tiempo o energía o fichas, digamos, esos casos, porque, digamos, un policía tiene 10 casos que le llegan en media hora y tiene un homicidio, 5 robos, y le llega alguien con un robo, con un hurto a una bicicleta. Entonces, en realidad, no va a mandar un móvil al hurto de la bicicleta, entonces tampoco lo va a ingresar a las estadísticas. Es decir, en realidad las estadísticas siempre uno tiene que tomarlas con pinzas, ¿no? La Argentina no tiene una tradición de estadística seria como para pensar aumentó o está disminuyendo el delito, ¿no? En realidad, cuando los medios hacen esta pregunta, en realidad siempre se está teniendo en cuenta la encuesta de victimización, que en realidad lo que mide es lo que mide en general es el miedo al delito, el temor al delito, la sensación al delito, ¿no? Que eso es un ítem nuevo que empieza como a presentarse, digamos, recién en la década del 80, final de la década 80, principio de los 90, que cuando, digo, a través de la inseguridad se desdoblan los problemas en la agenda, porque el Estado ya no tiene que responder solamente por el delito, sino también por el miedo al delito.
Incluso nosotros, cuando pensamos el programa, decíamos, ¿no? Es esta sensación térmica de inseguridad la que es utilizada como un elemento en las campañas políticas, uh-huh, y no la situación real estadística del delito. Uh-huh. Digamos, lo más común es escuchar en la calle: iba caminando, vi a alguien con cara sospechoso, me tuve que cruzar de calle y casi me pasa, ¿no? Como acá, una sensación.
Acá hay un texto de Galeano de hace unos días que tiene un párrafo que es patente en relación con esto. Dice: es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial y en tren de implantar la pena de muerte. ¿Qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánico nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad. Sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros. El prójimo es siempre un peligro que acecha. Ojo, mucho cuidado. Este te robará, aquel te violará. Ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana. Y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente es seguro que te contagia la peste porcina.
Muy actual.
Muy actual, la verdad. Es como...
Bueno, de eso precisamente vamos a estar hablando hoy, tratando de complejizar un poco la cuestión de la inseguridad. También vamos a estar escuchando unos fragmentos de un reportaje que le hicimos a Lola Castellano, que es integrante de Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle, que quizás aporta la contracara de esta fiebre de la inseguridad, que es la criminalización de los sectores populares y de los sectores excluidos principalmente, uh-huh, que es este otro al que hace referencia Galeano, el que te va a robar, el peligroso, y muchas veces el extranjero también, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos hablando sobre inseguridad.
Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Atrás de la puerta de entrada de 6 están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, pero a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mató a la policía, el pibe se comió un garrón de 2 días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, el puntero era su nieto. Está el portero o encargado de edificio, a veces es amigo, pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal, en provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo, en Catamarca. En Cana Negrito, si lo cierra la puerta, y sus hijos educados con toda severidad le hicieron la boleta a María Soledad. Este legislador conservador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti o asesino. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolita y parisino, tan típico matute, pero en el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el estilo tan fino del vigilante medio argentino.
Entonces este es el primer programa del 2009, el tiempo que nos toca, en marco de Desatormentándonos por Futura. El teléfono es 453-8250 y el correo electrónico
es eltiempoquenostoca@gmail.com.
Bien, además va a estar colgado en internet este programa.
Sí, 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 como todos los programas anteriores, este y los futuros programas van a estar online.
Online, espectacular.
En el blog.
El programa de hoy es Así no se puede vivir. Qué barbaridad, tiene que ver con la inseguridad, principalmente utilizada como un cliché en la campaña electoral. Y acá, buscando un poquito en internet, encontramos una página muy interesante que me parece que todos tendrían que visitar, que es el mapa de la inseguridad de Narváez.
Sí, aquí hay una denuncia, digámoslo así. Plaza Moreno, 12:51, dice: un grupo de jóvenes de muy mal aspecto que limpian los vidrios obligando a los automovilistas a pagarles y además siempre ensucian el auto, venden droga a quien les pide desde los autos. Allí se puede comprar desde marihuana hasta pasta base. Esta gente no es de esta ciudad. La policía debe hacer algo con estas personas.
Y digamos que también, además de eso, hay un mapa que tiene como flechitas en los lugares donde hay inseguridad en la ciudad. Y al lado tiene una columna donde uno puede expresarse, que también participar, claro, denunciando presuntos hechos delictivos que a uno le hayan ocurrido o que le pudieran llegar a haber ocurrido en algún momento, y la verdad es bastante terrible.
En realidad a mí me parece que este mapa del delito de Francisco de Narváez, en realidad me parece que habla, dice mucho, por ejemplo, de la cultura y la inseguridad que en la que estamos inmersos, ¿no? Dice mucho también, por ejemplo, de las demandas de seguridad, o sea, en qué está pensando ciertos sectores de la sociedad cuando reclaman más seguridad, y habla también de la concepción que tienen determinados dirigentes sobre la policía, es decir, la manera que también la policía tiene que estar en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Habitar la sociedad. Y es congruente con lo que nosotros aprendimos a decir desde hace bastante tiempo con el nombre de tolerancia cero, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos tolerancia cero? En realidad, cuando uno dice tolerancia cero, la tolerancia cero es un nuevo paradigma, digamos, de gobernancia. Es una nueva, propone para la policía un nuevos roles, ¿no? Es decir, ha redefinido el rol de la policía, al redefinir también su objeto, ¿no? Al redefinir también los problemas. Yo te decía en el bloque anterior que en los últimos 15 años ya no se habla tanto de delito, luchar contra el delito, cuanto luchar contra la inseguridad, ¿no? Es decir, la inseguridad de alguna manera ha duplicado los problemas para el Estado, ¿no? Porque el Estado ya no tiene que dar respuesta frente al delito, sino también tiene que generar algún tipo de respuesta frente al temor al delito. Ahora, lo que a primera vista uno podría decir, bueno, en realidad el Estado se agrandó la agenda, se complicó al empezar a hablar de inseguridad, ¿no? Porque tiene que dar respuesta no solamente al delito, sino al miedo al delito. En realidad, lo que hace es volver efectiva también a la policía, porque es como que el Estado dice, bueno, si yo no puedo responder, yo no puedo dar una respuesta efectiva frente al delito, por lo menos con la policía sí puedo dar una respuesta frente al miedo al delito. A ver, para desarmar un poco esto que estoy diciendo. al Estado no se le escapa, digamos, que el delito, el aumento del delito es consecuencia, digamos, tiene que ver con la pobreza, con el aumento de la desocupación, de la marginación, pero también tiene que ver con el deterioro de ciertos lazos sociales, con la fragmentación social, ¿no? Es decir que no va a aumentar, digamos, no va a disminuir el delito si no se genera empleo digno y se recomponen ciertas redes y redes sociales y lazos y espacios de contención, ¿no? Y eso no se va a lograr de un día para el otro. Es decir, el Estado no se le escapa que la policía no es una respuesta al delito, pero sí puede ser una respuesta al miedo al delito, ¿no? Por ejemplo, a través del policiamiento intensivo, ¿no? Es decir, lo que nosotros estamos advirtiendo hoy en día en las calles de la Plata, concretamente, sí, ¿no? Es decir,
un policía en cada esquina.
Un policía en cada esquina, aumentan el patrullaje, digamos, dispositivos de retenes, ¿no? En distintos lugares de la ciudad, inclusive en el centro, patrullaje, digamos, todo el día, y no solamente en automóvil, sino también a caballo, en bicicleta, en moto.
O control urbano, ¿no? Que es una manera también ¿no? de la vigilancia.
Ahora, ¿cuál es el objeto, digamos, de este policiamiento intensivo? Ya no, digamos, no es el delito, ¿no? Sino, digamos, no van a ser acciones ilícitas, sino van a ser sobre todo las conductas percibidas como problema por la sociedad, ¿no? Es decir, el objeto, lo que la policía va a perseguir no es un delito concreto, sino que la policía va a perseguir lo que se conoce con el nombre de las incivilidades, es decir, va a perseguir a los grupos de pares, es decir, va a perseguir a los colectivos de personas que han sido referenciados como productores de riesgo, que es decir, que han sido referenciados como peligrosos, ¿no? Es decir, la policía ya no está para perseguir el delito, sino para perseguir a aquellas personas que nos dan miedo, es decir, aquellas personas que son las que justamente, bueno, nos producen esa inseguridad subjetiva. Entonces, la policía, ¿qué es lo que va a hacer? No, digamos, ya eso es lo que propone la tolerancia cero, ¿no? Redefine el rol de la policía al redefinir lo que hay que perseguir, al redefinir el problema.
Sí, incluso yo lo que pensaba, Mariano, que en general hay una visión crítica con respecto a la corrupción policial, digamos, que se sabe o se habla por lo menos de que hay un montón de acciones condenables por parte de la policía. Ahora, ante esta sensación de inseguridad, parece que esto fuera un mal menor, ¿no? Da la impresión que, bueno, por lo menos están y nos cuidan, digamos. Que roben, que sean corruptos, que manejen redes, es secundario. Los necesitamos igual, ¿no? Como que también justifica mucho el papel de la policía.
Lo que vos decís es muy importante porque, en realidad, digamos, en los últimos tiempos, en los últimos 10 años, lo que ha aumentado sobre todo es el delito violento, el delito organizado. Es decir, es un delito, cuando hablamos de delito organizado, uno está pensando en el narcotráfico, está pensando en el robo de autos, está pensando en la trata de blancas, está pensando en los robos a camiones blindados, ¿no? Los piratas del asfalto, es decir, delitos que necesitan de una estructura de organización que necesita cierta planificación, necesita de ciertos contactos también con la policía, necesita, es decir, un delito organizado que no se improvisa, que no se produce el voleo, ¿no? Que no es el delito de la calle, que no es el delito callejero, ¿no? El robo, el hurto, el luqueo, el apriete, ¿no? El peaje, es decir, es otro delito que eso obviamente necesita otra estructura también para discutirlo, pero en realidad eso está hablando también de la complicidad también que existe, dice, con sectores, digamos, con sectores también de la institución, también de la propia institución, ¿no? Igualmente yo quería aclarar una cosita con respecto a esto, porque volviendo a esto que decíamos acá de Narváez, ¿no? Porque el mapa del delito que hace, cualquiera puede poner algo, ¿no? Cualquiera puede poner lo que se le antoja en ese mapa del delito, ¿no? Y yo te decía que en realidad eso hablaba mucho de lo que nosotros pensamos de la inseguridad y lo que el Estado también piensa, digamos, que la inseguridad, que es lo que tiene que hacer, ¿no? por un lado te dice sobre, bueno, que el problema de la policía ya no es tanto el delito, sino no son tanto los delincuentes, sino son los grupos de pares, ¿no? Que nos producen temor, como dice acá. ¿Cuál es el problema? El problema son los jóvenes de muy mal aspecto, ¿no? Es decir,
que no son de esta ciudad.
Sí, bueno, son grupos de jóvenes, ¿no? Es decir, la policía ya no va a actuar proactivamente, es decir, va a actuar después de que se produce una transgresión a la norma, sino que va a actuar preventivamente. Es decir, cada vez hay un reclamo para que la policía actúe preventivamente, es decir, antes que se produzca una transgresión a la norma. Y digamos, sobre la base de situaciones que, si bien en sí mismas no constituyen un delito, porque digo, estar hueveando en Plaza Moreno, sea tomando una cerveza o fumándose un porro, no constituye un delito, pero estos autores consideran de que crea las condiciones, digamos, para que el delito se produzca. Wilson y Kelly, que son un poco los mentores de la tolerancia cero en Nueva York, habían escrito un libro, tienen un artículo que es el que se llama Ventanas Rotas, pero antes habían escrito otro artículo que se llama Quien roba un huevo roba una vaca, ¿no? Como diciendo, quien puede lo menos puede lo más, como decía mi director de la escuela secundaria, ¿no? Hoy tiran una tiza, mañana ponen una bomba. Es un poco el mismo razonamiento, ¿no? Es decir, hay que perseguir las pequeñas incivilidades, las pequeñas conductas que, si bien en sí mismo no constituyen un delito, pero sin embargo están creando las condiciones para que este se produzca, porque lo que en realidad dicen estos autores, si rompemos una ventana y esa ventana no se repara inmediatamente, en realidad se generan las condiciones, digamos, de degradación física, para que se rompan las otras ventanas, porque va a venir otro grupo de pares, va a decir, bueno, podemos romper la otra, total, a nadie le importa nada acá, ¿no? Entonces, en realidad, la tolerancia cero está diciendo es que hay que luchar contra las pequeñas incivilidades que son producidas, digamos, por estos grupos de pares. Y cuando decimos incivilidades, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de orinar en la vía pública, dormir en el banco de una plaza, o romper escaparates o ventanas,
pedir monedas,
escuchar música de alto volumen, usar los espacios públicos para consumo de drogas o alcohol,
y muchas veces transgredir el espacio de tu barrio, por ejemplo, y acceder al centro. Eso
exacto.
Implica una transgresión. Claro.
Entonces, en realidad, por eso digo, la policía ya no va a actuar. No va a perseguir un delito, no va a perseguir una acción que transgredió una norma, sino que va a actuar, digamos, preventivamente, para romper lazos sociales, es decir, para dispersar a los grupos de pares, porque digo, son esos grupos de pares, son esos colectivos juveniles, uh-huh, los que son referenciados como productores de riesgo. Vos, Juliana, decías al comienzo, bueno, yo veía una iba caminando la señora, ve un pibe así y cruza. Claro, si ve una persona que viene con una gorrita, con ropa de gimnasia deportiva y bici playera, que es el estereotipo, ¿no? Que se divulga como delincuente, como persona peligrosa, entonces la persona va a cruzar, va a agarrar mal la cartera, o no, la mochila se la va a poner adelante, es decir. Y la policía está justamente para dispersar a esos colectivos, ¿no? Es decir, circulen, ¿no?
Un poco no vuelve eso a la idea esa de la aportación, digamos, esta idea de la aportación de cara, digamos, es como que, ¿no? También es como que remite a esta idea de, bueno, hay tipos de personas que por algún motivo X, exacto, son propensos a...
Algo habrá hecho o algo va a hacer.
Claro.
Es que yo creo que, digamos, y este es el otro aspecto importante de la tolerancia cero, que es la cultura de la delación. O sea, de alguna manera este policiamiento intensivo preventivo, es decir, la policía actuando, digamos, persiguiendo las derivas de estos grupos de jóvenes, en realidad abreva en un imaginario autoritario que está muy difundido también en la propia sociedad. Es decir, el que escribió este comentario en la página del mapa del delito de Narváez no es el Estado, no es ningún funcionario, no es ningún policía, digamos, puede ser cualquier vecino suelto. Es decir, La otra parte importante de la tolerancia cero es este el control participatorio, le llaman ellos, ¿no? Uh-huh. Es decir, la participación ciudadana, es decir, si la policía tiene que actuar preventivamente para dispersar esos colectivos de personas, la sociedad tiene que marcarle, indicarle al policía dónde están esos colectivos, dónde están esos grupos juveniles que me producen a mí miedo. Claro. Entonces, en realidad, la tolerancia cero, ese policiamiento intensivo, hace hincapié en la cultura de la delación, digamos, que existe en la sociedad, ¿no?
Que incluso, por ejemplo, se manifiesta en la organización de los vecinos, en determinadas cuadras o barrios enteros, para organizarse, autogestionarse la seguridad. Esto que dicen vecinos organizados, vecinos comunicados, ¿no? Que aparecen los cartelitos en las puertas, que por ahí genera como una idea de que cada uno también es un poco un policía ante esta situación.
Cada uno es un poco policía, no, es un policía. O sea, los ciudadanos se han transformado en una suerte de ciudadanos soldados, ¿no? La consigna, si vos te metés en la página de la provincia de Buenos Aires, la consigna hoy de la policía de la provincia de Buenos Aires es: ¿ves algo? 911. O sea, ¿qué es lo que tengo que ver? A ver, ¿qué es lo que tengo que ver? Digamos que bajan delincuentes para asaltar el banco. No, lo que tengo que ver es un grupo de jóvenes que está escuchando música alto volumen a las 10 de la noche y me da cagazo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que tengo que saber es que hay un grupito ahí de personas, digamos,
que está haciendo algo raro.
¿Y qué está haciendo algo raro? Nada, están hueveando, porque en realidad son jóvenes que están desocupados, son jóvenes que no pueden ir al club del barrio porque no existe más el club del barrio, claro, o porque están solamente los viejos jugando a las cartas y no se los bancan, entonces los rajan también de ahí, no van a la escuela, porque la escuela de alguna manera después de tanta discriminación los corrió. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo esos pibes? ¿Están ahí? ¿Dónde querés que estén? ¿Están ahí? Bueno, eso me da miedo, me da temor. Entonces, digo, llamo al 911. Y viene el 911 y ¿qué le dice? Documentos, por favor, ¿no? ¿Y qué le está diciendo la policía cuando le dice documentos, por favor? Bueno, correte acá, no te quiero ver más, circulá, mueve, circulen, ¿no? Que es un poco de las consignas. ¿No? Preferida a la policía.
Porque hay un poco de, digamos, ¿no? En esto, nosotros habíamos pensado el tema de la relación de todo esto con la xenofobia, digamos, hay toda una idea de rechazar a tanto en la calle, digamos, a nivel de esto de la calle, como en la escuela. En la escuela también, vos, Juliana, comentabas, digamos, situaciones que se dan en los colegios donde los propios maestros expulsan o segregan a los chicos que por X motivo, digamos, porque no son el prototipo del.
Incluso en los barrios de mayor inmigración de países limítrofes. Eso es muy notorio, no solo entre los propios alumnos, donde los insultos tienen que ver con eso, paraguayo, boliguayo, peruano, son insultos, sino que desde los docentes, digamos, se genera ese rechazo. Y está unido. Yo entré en la sala de profesores y estaban hablando de unos pibes de mal aspecto, unos alumnos, ¿no? Que estaban sucios, está bien que seas pobre, pero venir tan sucio, tan despeinado, y viste de dónde son, es terrible. Y el comentario siguiente de otra docente fue: lo que me pasó anoche, me encontré a uno de esos pibes y me quiso robar, estoy segura que me quiso robar, justo llegué a mi casa y pude abrir y entré y no me robó, pero casi. Entonces, ¿cómo todo termina generando esta idea de que hay un enemigo, un otro interno que si todavía no me atacó en algún momento, digamos, me va a atacar? Y lo que me da la impresión que, si bien acá en La Plata lo que está sucediendo es que hay cada vez más policías, en Capital Federal, que ya es un momento más avanzado de este proceso represivo, está justificando cerrar lugares públicos, lugares de encuentro, cercar todas las plazas, absolutamente todas las plazas, y por otra parte también está justificando esto de barrer las villas o alejarlas de los sectores de... Entonces, no solo está justificando políticas actuales, sino que ante las elecciones es el caballito de batalla por excelencia de la mayoría de los candidatos, de la derecha y del centro. De eso... principalmente queríamos hablar hoy, ahora nos derivamos para otro lado, pero por ahí podemos seguirlo charlando luego de una cancioncita.
Hace la ropa. se sube al tren del oeste. Más, yeah, yeah.
El Sheriff de Fantasmagoria, que en el tiempo que nos toca, antes habíamos escuchado un tema de Andrés Calamaro que se llama Vigilante Medio Argentino, porque el tema que estamos trabajando hoy, valga la redundancia, es inseguridad y marketing político.
Así es.
Marketing electoral. Y estamos acá con Esteban Rodríguez, sobre todo para preguntarte eso, ¿qué utilización hay en las campañas políticas de esta sensación de inseguridad de la que hablábamos?
Sí, en realidad, o sea, desde hace prácticamente aproximadamente 15 años, ¿no?, con cada coyuntura electoral, digo, la inseguridad se convierte en esto que decías vos, Julián, en el caballito de batalla, ¿no?, en uno de los ejes principales, sino en el ítem central, ¿no?, de la agenda electoral. Y los candidatos, digo, siempre nos sorprendemos viendo cómo los candidatos prueban su valía en la lucha contra el delito y prometen policía, digamos, a más policía a cambio de votos. Es un poco lo que está sucediendo en la campaña, en esta campaña, si quieren después hablamos de eso, pero en realidad me parece que habría que poner esto también en continuidad con otras declaraciones para uno entender que en realidad cómo se están reproduciendo ciertas lógicas que tienden a estar ya instaladas, ¿no? Por ejemplo, yo traía para compartir con ustedes, todos recordarán en la campaña presidencial del 99, digo, para no ir tan atrás, que estuvo el tema de la seguridad fue prácticamente el tema principal, ¿no? Por ejemplo, recordarán el spot publicitario de La Rúa, ¿no?, donde se lo veía a De La Rúa avanzar por Plaza de Mayo escoltado por un grupo de operaciones especiales, ¿no?, esos que solemos ver, por ejemplo, cuando hay un robo frustrado con toma de rehenes, ¿no? Uh-huh. Recordarán eso, o recordar también a Rucauf, candidato a gobernador, ¿no?, en esas mismas elecciones, prometiendo meter bala a los delincuentes. O Felipe Solá, que candidato a vicegobernador, que decía en esa campaña él declaraba que en la alianza había exceso de garantismo, y nos alertaba, ¿no?, diciendo: en momentos en que la policía está siendo desbordada por la ferocidad de la delincuencia, no podemos ser grises, ¿no? O sea, Solares lo está diciendo no ahora, digo, en esta campaña de Narváez, que él proponía también arrimar a Patti, que se los bochó, se los bocharon Macri y Narváez, ¿no?, a Patti y al otro impresentable de Rico también, ¿no?, que fueron también los aliados también en el 99 de Felipe Solá y de Rucauf, ¿no? De hecho, Aldeo Rico iba a ser su ministro de seguridad, ¿no? Que reconcentró la cúpula policial. Bueno, todos recordarán las reformas de Rico. Duhalde, por ejemplo, en esa misma campaña del 99, decía él, que es autor de frases célebres, ¿no? Duhalde, como por ejemplo la bonaerense es la mejor policía del mundo, ¿no? Y bueno, explícame entonces el caso Cabezas, ¿no? Después le ocurre el caso Cabezas, explícame tantas cosas, ¿no? Y que ya en su momento ya había él hizo varios viajes a Nueva York, y en esos viajes siempre visitó también a Rodolfo Giuliani, que era un poco el gran divulgador también de la tolerancia cero en Estados Unidos, ¿no? Que no tenía nada que envidiarle, digo, Giuliani no tuvo nada que envidiarle a Piotti y Klosik, ¿no? También, digo, para tirar nombres sobre la mesa que tienen que ver mucho con, que anticipan lo que después vamos a conocer con el nombre de la tolerancia cero o la mano dura, que es un poco la versión autóctona, ¿no? Sí. De la tolerancia cero. Bueno, fíjate lo que impulsaba Duhalde en aquellas elecciones. Él decía que el primero que iba a hacer si llegaba presidente era la reforma del sistema carcelario, y decía: si llego a la presidencia, lo primero que haré es tomar crédito internacional para construir más cárceles y para que cada preso tenga su celda. ¿No? Ese, lo primero que va a hacer era eso. Digo, reforma del sistema carcelario. Lo segundo es reforma del sistema penal. Y dice: hay que terminar con las leyes que permiten que los presos entren por una puerta de la comisaría y salgan por la otra. Y tercera reforma, la reforma del sistema policial. Y dice: el Código de Convivencia de Buenos Aires le dio menos facultades a la federal. Yo, hace 15 años, cuando era gobernador, hice una reforma y le di más facultades a la policía, ¿no? Es decir, porque... Y esto es congruente justamente con lo que se propone para la tolerancia cero, porque si la policía va a actuar preventivamente, es decir, la policía necesita, digamos, de cierto poder discrecional para poder actuar. Es decir, va a actuar sobre colectivos de personas que no cometieron ningún delito, que no transgredieron ninguna norma, pero sin embargo son referenciados por la abuelita, por el dueño de la farmacia y el de la carnicería, digamos, que son personas que le dan miedo, mirá cómo están vestidos, el aspecto que tienen, son jóvenes, ¿sí? Entonces, digo, córranlos de ahí. Entonces la policía necesita cierta discrecionalidad para actuar también. Entonces, a eso se refiere Duhalde cuando dice la policía no puede tener las manos atadas. Después, por ejemplo, en esa misma campaña, digamos, para la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vélez, otro paladín también de la tolerancia cero, cuando era candidato por Nueva Dirigencia, lanzó una campaña, no sé si ustedes recuerdan, que se llamaba Impunidad Cero. Impunidad Cero, el nombre de su campaña, ¿no? Y cuando lo lanzó, tuvo una invitación muy especial, que era el ex jefe de la policía de Nueva York, que era William Bratton, ¿no? Que también es otro de los difusores de la tolerancia cero, que arquitecto de alguna manera de las medidas ultra represivas en Nueva York, considerado también el padre de la tolerancia cero, que vino un poco también a Nueva Dirigencia lo contrató como asesor, ¿no? Como asesor. Y le recomendaba, mirá lo que le decía Bratton, digamos, a Bélis. Él decía: yo le aconsejaría a Bélis que piense muy bien lo que quiere hacer, porque la seguridad es otra cosa. Claro, en realidad lo que estaba diciendo, en realidad, ¿qué era? La seguridad es otra cosa. La seguridad no es la lucha contra el delito. La seguridad es la lucha contra esos colectivos de personas que es lo que produce miedo al delito. Eso es lo que le estaba diciendo. Y además, eso se lo decía también, digamos, para diferenciarlo de Aníbal Ibarra. Porque Aníbal Ibarra, que también en aquel momento era el otro candidato por la jefatura de la ciudad de Buenos Aires, también se presentaba como el fiscal del delito, contra el delito. Él, para diferenciarse también de la derecha de Vélez, había viajado, invitado por la Cancillería, digamos, de Gran Bretaña, había viajado a Londres para reunirse con el ex comisario Anthony Butler, que era uno de los creadores de la policía comunitaria, ¿no? Y una de sus muletillas preferidas en aquellas elecciones, las muletillas preferidas de Ibarra, en aquellos días era la siguiente: voy a sacar a los policías de las oficinas para patrullar a las calles. y aumentarles el sueldo a los que mejor trabajen. O sea, uno no sabía muy bien qué es lo que estaba queriendo decir Ibarra cuando decía eso. O sea, en realidad no se distingue en nada. O sea, viajaban a otro lugar, no iba a Nueva York, iba a Londres, pero en realidad la solución era la misma, el policiamiento intensivo. La policía a la calle, decía Ibarra. La policía a la calle. Si no quiero policías en la comisaría, los policías tienen que estar patrullando. O sea, ¿qué quiere decir la policía patrullando? La policía pidiendo documentos, la policía impidiendo que se junten. Amedrentando, impidiendo que los grupos de pibes se junten, porque la policía está para eso, para romper lazos sociales, ¿no?
Y en la campaña electoral actual da la impresión que ni siquiera los candidatos que no son de derecha pueden quedarse afuera de esta promesa de seguridad y aludirla en la campaña permanentemente. Digamos, no hay otra opción que la lucha contra la inseguridad, provenga de donde provenga el candidato. Es algo que parece que por la sensación que hay en la gente no se puede obviar.
No, más vale. Digamos, si uno ingresa, digamos, al sitio web de Francisco de Narváez, además de encontrar el mapa del delito, encuentran declaraciones que van en esta dirección que decís vos, Juliana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la consigna, el eslogan de Narváez, ¿no? La seguridad se hace. Y la otra, ¿cuál es? Me cansé del miedo. Son las dos frases que apelan también al sentido común, que apelan, que abrevan en esa cultura de la delación, ¿no? Que nos invita, digamos, a identificarnos también con eso, ¿no? Porque habla con las frases de todos los días, con nuestras frases, ¿no? Pero mira lo que dice el empresario en esa página. Dice, hay que actuar con severidad, con todo el rigor de la ley y la sanción. Y la sanción social, ¿no? Y la sanción social. Es decir, ¿qué es la sanción social? No está pensando en que vaya a la cárcel. Está diciendo, bueno, hay que marcarlo, hay que apuntarlo, hay que estigmatizarlo, hay que llamar al 911, hay que ingresar al mapa del delito y decir, hay grupos de pibes ahí que me dan miedo. Esa es la sanción social, la descalificación, el apartamiento, la discriminación, ¿no? Hay que actuar con severidad, con todo el rigor de la ley y la sanción social. Y promete, ¿no? Crear un modelo policial proactivo centrado en la prevención, ¿no? Lo que decíamos hoy, con patrullaje y mayor presencia policial. Es necesario asignar a las tareas de vigilancia, patrullaje y asistencia más y mejores efectivos policiales. Esto significa una mayor cantidad de policías en las calles.
¿Es posible?
Con sueldos adecuados a su responsabilidad y con vehículos, las armas, los uniformes, la capacitación y la tecnología necesaria para desempeñarse correctamente.
Mejorar... Bien, hay que crear trabajo, Esteban. ¿Eh? Son maneras de crear puestos de trabajo.
Sí, claro. Bueno, pero es un poco también lo que está haciendo Scioli, ¿no? Porque Scioli tampoco se queda atrás. O sea, en realidad lo que le reclama Francisco Narváez es un poco la respuesta de Scioli al problema de la inseguridad en los últimos tiempos. O sea, digamos, Scioli que de alguna manera, a ver, a través de la gestión de Stornelli, desandó las reformas policiales de Arlanian que tendían a poner en crisis una estructura que venía hace tiempo aceitando, que estaba bastante aceitada, ¿no? Es decir, le intentó descentralizar, es decir, el poder político de alguna manera se ponía, digamos, se arremangaba como para empezar, para no, digamos, porque hasta entonces, hasta la reforma de la niña, un poco la policía era un problema de las policías. O sea, había un acuerdo, esto es un poco la tesis de Marcelo Sahin en sus libros, el desgobierno de la policía, es decir, por distintas causas, acuerdos espurios entre los cuadros del PJ, intendentes, diputados, concejales, no con el gobernante, digamos, habían hecho dejarle la policía, el mando de la policía a la propia policía, porque de esa manera, la policía participaba en las campañas financiando su red clientelar, ¿no? Es decir, la policía, la red bonaerense, articulaba la red delictual, el delito profesional organizado con la red clientelar. Esa es un poco la tesis de Sahin, ¿no? Es la articulación que existe entre estos tres mundos, ¿no? El mundo de la política clientelar, el mundo de la policía, ¿sí? Y el mundo también, digamos, del delito profesional, ¿no? El delito profesional, que es el que, digamos, la policía tiene la caja importante, la caja sucia, la caja negra, ¿no? La obtiene, digamos, cobrando peaje a la gente que, lo que hablamos hoy, ¿no? De regular el delito, ¿no? Es decir, la gente que hace, que roba bancos.
Todo eso sumado también a las piratas, empresas, me parece, a las empresas de seguridad privadas, que también son los grandes ganadores en este momento.
Exacto.
Y también los que fabrican cámaras, ¿no? Ahora que está esta campaña, en parte, claro, en serio, la campaña, digamos, parte de las políticas, de nuevas políticas de seguridad, involucran esto de poner cámaras en todas las esquinas, en todos lados, están todo el día te están espiando, no podés estar en ningún lado haciendo nada que...
No, no. Pero déjame que te lea, por ejemplo, lo que dijo Scioli en esta campaña. Dice, hay un cambio en la mayor presencia policial en las calles. También, el policiamiento intensivo. Hay mayor policía en las calles, lo vemos todos los días en La Plata. Y hay una nueva actitud en la policía. También creo que recuperaremos la confianza de la ciudadanía en la policía, ¿no? Dice, a ver, porque yo les comentaba recién cuando habíamos salido del aire, un experimento que se hizo en Londres para discutir un poco este paradigma de la tolerancia cero. En un barrio se sacó la policía de ese barrio durante un mes y hubo 10 robos, supongan ustedes, y 10 hurtos, ¿no? Y la gente tenía miedo. Ahora, se hizo policiamiento intensivo, se pusieron a la gente a caminar por la calle, había patrulleros dando vuelta todo el tiempo durante un mes, ¿sí? Hubo 10 robos también, 10 hurtos, pero la gente estaba segura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería decir, que en realidad el Estado está para dar respuesta, no al delito, sino al miedo al delito, ¿no? Entonces dice, quiero recuperar el orgullo y la autoestima de la institución de la policía. Sin policías no hay seguridad, y contra los policías mucho menos. Yo no me voy a resignar. La gente, con toda la razón, reclama por más justicia y seguridad. Yo estoy poniendo lo mejor de mí. La gente sabe que yo estoy trabajando en el tema. Le pedí a la policía que haga el máximo esfuerzo. El que se equivoque se va a tener que ir a casa. Yo les exijo el máximo compromiso. No quiero que trabajen con temor a que los vamos a rajar. No, mirá lo que dice Scioli, ¿no?
Hace poco se dio la reincorporación de policías que habían sido separados de la fuerza por distintos motivos, ¿no? Y en un momento así de la fiebre de inseguridad los reincorporaron de nuevo.
Sí, había una propaganda ahí que
sumariados, ¿no? Policías sumariados, porque cuando uno comete un error o un exceso, por ejemplo, a tirarle un tiro a un joven, ¿no? De aspecto de negrito y, ¿no? Eso es un exceso, un error. Automáticamente esa persona lo van a un sumario. Uh-huh. Y vos perdés la mitad, o sea, te meten en el freezer y perdés la mitad del sueldo. O sea, el policía no gana 1.500 mangos, o sea, tenés una familia, o sea, quedás con 700 pesos. O sea, es un problema también para el policía, ¿no? O sea, no es fácil disparar también, ¿no? Sacar el arma, porque cuando al policía vos también le pones un arma, le estás poniendo un problema, le estás diciendo, bueno, si ves algo, dispará. Y si yo disparo, quedo sin laburo. A veces el policía no quiere disparar también, ¿no? Tiene por eso, digamos, todas estas campañas de inseguridad lo que hacen es avivar, ¿no? Lo que hacen es incitar a que saquen el arma también, ¿no? Es decir, cuando un policía dispara, el que está gatillando es la sociedad. Es la sociedad la que le dice que apunten, ¿no? Contra ese negrito.
Sí, en ese sentido yo pensaba que en ese discurso de Scioli el destinatario es la gente. Uh-huh. Y parece que en general en la campaña política pasa siempre, ¿no? Pero ahora es mucho más fuerte esa sensación de que el destinatario es el ciudadano. Uh-huh. En contra de el otro, el que hay que echar, hay que separar, hay que precriminalizar.
Sí, sí.
¿No? Es muy fuerte esa sensación de los buenos y los malos.
Sí. Igualmente yo, para ir al gobierno nacional, ¿no? Para ir a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La actitud, digamos, la respuesta, digamos, de Cristina Fernández al tema del delito, yo creo que es novedosa. O sea, por primera vez un estadista parece que toma nota, ¿sí? Toma nota de las investigaciones de último momento que dicen que la causa del delito no es la pobreza. O sea, si uno escucha lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 2-3 meses respondiendo a esto, me parece que es novedoso y es auspicioso también, porque Cristina salió a decir, no, el aumento del delito no es la pobreza, la causa del delito no es la pobreza, sino que es la brecha social, dijo, ¿no? O sea, es la brecha social, es decir, los contrastes abruptos que se producen entre los que más tienen y los que menos tienen, esa es la causa del delito, porque si no, por ejemplo, eso es un poco lo que dice Ciafardini, lo que dice Sahin, lo que dicen Soso, lo que dicen tantos autores, lo que dice Daniel Miggins también, o Kessler, ¿no? Para tirar algunos nombres así de la los autores
más
que
grave están investigando. Es entonces si lo sabe y no sé nada.
No, por ejemplo, porque si la pobreza es el aumento del delito, si la pobreza es el aumento del delito, ¿por qué no aumenta el delito, por ejemplo, en Formosa o en el Chaco o en Jujuy, cuando la pobreza es cada vez mayor? Sin embargo, allá las tasas de delito son cada vez menos. En realidad, esto quiere decir que en realidad la causa del delito no es la pobreza.
El problema es la desigualdad.
La desigualdad, por eso se manifiesta en las ciudades.
Exactamente, exactamente. Es decir, en realidad, si hay una clase que ha cometido muchos delitos, digamos, más delitos que los segmentos pobres, han sido las clases altas, ¿no? El enriquecimiento a través de la corrupción, pero es un delito invisible que no se ve.
Y que también, no es considerado inseguridad.
Y que no es considerado inseguridad. Y que no, porque no produce temor, porque lo hace, son blanquitos, no lo vemos, es un delito invisible. Y también los sectores medios, las clases medias también todo el tiempo estamos cometiendo delitos, ¿no? Cuando uno pasa un semáforo en rojo, digo, cuando uno no paga una cometa después de pasar el semáforo en rojo, cuando uno gira un cheque sin fondo, cuando uno, compra drogas. También está cometiendo una serie de delitos. Lo que pasa es que no son percibidos por los sectores sociales, por los distintos sectores sociales como delito. Entonces, decir que solamente los pobres cometen delito, en realidad es una arbitrariedad. Los distintos sectores de la sociedad cometen delito. Ahora, el delito que cometen los pobres, el delito de los pobres, a la hora de explicarlo, la causa no es una necesidad insatisfecha. Tengo hambre, luego robo. Tengo hambre, salgo a meter caño, ¿no? Porque si no, ¿por qué no ocurre lo mismo en otros lugares? Entonces, eso quiere decir que la causa del delito, digamos, no es el hambre, no es la desocupación, sino que hay algo más. Mira, que acá tiene que ver también con la fragmentación social de la que hablamos hoy en día, es decir, con el deterioro de lazos sociales, con la imposibilidad, digamos, de la familia para contener, pero no la imposibilidad de la familia, sino la imposibilidad de la escuela, y no solamente de la escuela, sino con el cómo se han defondado otros espacios colectivos.
Y eso,
¿no?,
se ve, se manifiesta en los barrios. En los barrios, digamos, la ruptura de lazos sociales es impresionante. En un mismo lugar, digamos, conviven distintas clases sociales que no son tanto económicas, sino desde visiones de mundo, que realmente se matan entre sí, disputan todo el tiempo espacios, y esos lazos se han roto. Y el famoso dicho de ya no hay códigos, roban el barrio, digamos, tiene que ver con eso.
Ahí está ahí en este texto de Galeano que citábamos hoy, otro párrafo en relación con esto, ¿no? Dice, ¿acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener? Tener un auto, tener zapatillas de marca, tener, y no, y quien no tiene, no es. Como que está esta idea de, si no tenés aquello que tiene el loco de allá, digamos, claro, no sos nadie.
Es un poco...
Y aparte, como me parece como que hay una doble desigualdad, ¿no? Está esta desigualdad en lo que podés acceder, digamos, socialmente, y está esta desigualdad que señalabas vos de, bueno, lo que yo hago puede ser delito, pero lo que hace aquel que es rico, que tiene algo más, eso que él hace, el blanquito, eso no es delito. Es como que está la desigualdad a nivel de la capacidad adquisitiva y de la capacidad de participar socialmente, y hay una desigualdad muy fuerte a nivel de la sanción social de la, digamos, de la ruptura de la norma.
Es un poco lo que decía también el Indio Solari con esa canción, cuando decía, si Nike es la cultura, Nike es tu cultura. Es decir, si yo para existir tengo que tener las Nike y no puedo comprar esas Nike, bueno, voy a ir por tus Nike, que las veo todo el tiempo también, ¿no? Y empecé a correr. Era un poco eso también, o sea, la causa del delito, más que la desigualdad social, es la polarización de la sociedad. Es decir, la desigualdad, pero experimentada como contraste injustamente, ¿no? Con injusticia, o sea, los contrastes abruptos que existen entre un sector social respecto del otro. Es decir, el pobre vive al lado del rico, el pobre se tiene que morfar todo el tiempo con el rico como ostenta. Y además, en una cultura, digamos, donde masiva, donde todo el tiempo se te está diciendo que vos para existir, para ser alguien, vos tenés que tener eso. ¿No? Entonces, eso es lo que produce. Entonces, Cristina dice, sin trabajo, con gente mal paga, con empleo informal, no hay plan de seguridad, ni sistema GPS, ni patrulleros que alcancen. Yo no puedo no coincidir con esto que está diciendo. Cuando dice, un modelo de protección ciudadana supone también un modelo de desarrollo económico y de distribución de la riqueza, porque no solo la pobreza, sino la brecha social, es decir, la extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, es lo que incrementa los niveles de inseguridad. O sea, uno no puede dejar de coincidir con eso que está diciendo. El problema es que, digo, una de cal y otra de arena. O sea, dice esto, pero lo dice, ¿en qué marco lo está diciendo? Lo está diciendo cuando lanza el él, déjame buscar bien, cuando lanza el plan de seguridad ciudadana. El plan de seguridad ciudadana. Y el plan de seguridad ciudadana, ¿qué significa? ¿Sí? Significa una inversión de 400 millones de pesos en equipamientos para policías de todo el país.
O sea, buenísimo. En realidad, está bien fundamentado, pero va para otro lado.
Ahí cuando Cristina dijo esto, la causa del delito no es la pobreza, sino la brecha social. Perfecto, genial, aplaudimos todo. Pero le pasa el micrófono a Aníbal Fernández. ¿Y Aníbal Fernández qué dice? Dice, habrá 3 agentes más por cuadrícula. Se sumarán 1.500 gendarmes y se reincorporarán a 4.000 policías retirados. Se instalarán 5.000 cámaras de video, habrá control de patrulleros con 1.500 equipos de GPS y se creará una red de alerta vecinal con 21.500 celulares. O sea, van a distribuir celulares específicos a grupos de vecinos para que a los vecinos en alerta para que llamen cuando ven al negrito, a la banda de negritos que están tomando una Quilmes en la esquina de tu casa. Y además, como si fuera poco, inclusive después de Aníbal Fernández anuncia las medidas, le vuelve a pasar el micrófono y se anima a decir lo siguiente. Dice, no solamente serán convocados policías retirados, dice Cristina Fernández, no solamente serán convocados policías retirados, sino también inclusive miembros de las Fuerzas Armadas retirados. Y lo justifica. Y dice, porque es gente preparada y formada para este tipo de actividades y fundamentalmente para el uso de armamento. O sea...
Bien, el setentismo, pum para arriba.
La ambigüedad, el ambiguario que caracteriza también al kirchnerismo, es decir, tiene un discurso progresista muy interesante. O sea, yo lo coincido con eso que estaba diciendo Cristina, diciendo que la causa del delito no es la pobreza, sino la brecha social, la polarización, pero sin embargo las respuestas van en otra dirección, ¿no?
Sí, aparte de la realidad, digamos, de la polarización social en el país, que indica que, digamos, la información que hay es que justamente si algo no ocurrió es que la desigualdad se haya reducido, la polarización se haya achicado en estos últimos 10 años, por decir.
Exacto.
Precisamente aplicó la receta inversa.
No, y por eso, y te lo digo con las palabras de Massa, ¿no? De Sergio Massa, el jefe de gabinete. Porque un presidente habla no solamente con voz propia, sino que habla, digamos, con las voces de su equipo. Y Sergio Massa, decía que el objetivo de este plan, decía, es aumentar la presión en materia de prevención. Para que la gente sienta que vive más tranquila. Porque la gente quiere ver a la policía en la calle. O sea, nuevamente, la respuesta no es al delito, sino a el miedo al delito, y eso supone, digamos, sacar la policía a la calle, que actúe preventivamente, que rompa lazos sociales, que disperse los grupos de colectivos de personas considerados productores de riesgo, ¿no? Para que la gente se sienta segura en la calle, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese policiamiento intensivo que caracteriza a la tolerancia cero abreva en esos procesos de estigmatización que decía Juliana, es decir, abreva en esa cultura de la delación, en esa cultura autoritaria que está abollando en la sociedad también, ¿no?
Bueno, 453-8250 es el teléfono de Futura. Estamos hablando sobre inseguridad y marketing electoral principalmente. Seguido vamos a escuchar una entrevista realizada a Lola Castellano de Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle. Ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Y queríamos también terminar este microprograma del tiempo que nos toca pensando en alternativas a esta sensación de inseguridad que tengan que ver más con la autogestión y una solución un poco más pensada a lo que nosotros consideramos como inseguridad, que por supuesto va mucho más allá del delito, que tiene que ver con la no garantización de ciertos derechos básicos que padecemos la mayoría del pueblo, si lo podemos decir, para seguir con la retórica yacentista. Cortamos un cachito, vamos a un tema y seguimos charlando con Esteban Rodríguez.
por un lado tenemos el tema de todo el discurso bajado por los medios, que parece, no sé, hace aparecer a los pibes como engendros demoníacos, como si salieran debajo de las piedras dispuestos a matarnos a todos y agredirnos. Y no, hay unas causas ahí que nadie quiere mirar, que es la pobreza y todo lo que eso lleva. Y luego, por otra parte, cuando nos levantamos a algunas personas o algunos grupos, organizaciones, a protestar y a querer que se mire justamente eso, también lo reprimen. Con lo cual está claro que se quiere marcar un determinado discurso en una sola línea, y las personas que intentamos sembrar la duda, hacer pensar, reflexionar un poco y sobre todo pensar a qué clase de sociedad estamos caminando con todo este tipo de cosas, pues la verdad es que intentan taparnos la voz siempre.
Y después están los candidatos a las elecciones que utilizan como uno de sus mayores clichés de campaña el tema de la inseguridad, y en el caso, por ejemplo, de Narváez, de una manera muy explícita, él hizo un mapa de la inseguridad.
Sí, bueno.
En la que esta zona está marcada, digamos, la zona...
La verdad es que a mí me gustaría hacer otro plano de la inseguridad y ver todo lo que se chorea, todo el mundo, toda la gente que está en esferas de poder y que hace que, bueno, que luego las instituciones, la municipalidad diga que no hay plata para poner un parador nocturno para los pibes, que no hay plata para pagar a operadores de calle, que son los primeros que deben estar trabajando con ellos, porque es así como puedes restablecer vínculos y puedes ver qué es lo que le está pasando al pibe y le podés hablar para ver su situación concreta, cuál es, dónde vive, qué pasa con su familia, qué es lo que quiere. Y bueno, yo el mapa lo invertiría, la verdad, porque no sé, la que tiene una sensación de inseguridad muy grande con respecto a este tipo de cosas soy yo, y creo que mucha gente que caminamos por la calle, la gente que labura y tal, porque en realidad nos están engañando a todos, están llevándonos en una dirección de represión, 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 y seguimos pagándola siempre los mismos, siempre, siempre, siempre los mismos.
Muy bien, ahí escuchamos a Lola Castellano. Ella es integrante de Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle y de la Asamblea por los Derechos Permanentes por los Derechos de las Niñez. Lo que ella comentaba está en relación con el trabajo que realizan, que es en la actualidad una olla popular para los chicos que viven en situación de calle, que comenzó en Plaza San Martín. Seguramente la mayoría de nosotros y nosotras conocemos lo que pasó el año pasado, que detuvieron a los chicos, les dieron una casa, luego los desalojaron de la casa. En realidad, ahora pero siguen...
Les dieron algunas palizas.
Les dieron muchas palizas, los han torturado. Y ahora, digamos, de lo que se ocupa este grupo Autoconvocados es de poder hacer, ellos le dicen, callejeadas a la mañana, ver la situación de los pibes, dónde están durmiendo, porque cada vez es más fuerte el amedrentamiento policial que sufren, además por este tema de ser inimputables todavía, a pesar de las campañas por la baja de la edad de la imputabilidad. Dicen que hay como mayor encono a estos pibes por parte de la policía, que directamente va a los lugares donde están durmiendo, les da semejantes palizas y los deja, porque no los puede llevar detenidos en general, porque no hay denuncias, o sea, es preventivo, como usted decía, Esteban, por un lado, y saben que si los llevan detenidos con alguna denuncia, luego los tienen que largar. Entonces dice que directamente la policía preventivamente va, los selecciona, les pega un par de sopapos y los deja en la misma situación de calle y vulnerabilidad social que ellos tienen. Y por ahí es muy interesante lo que aportaba Lola, que lo comentábamos mientras lo escuchábamos, de que la inseguridad también es el robo del poder, digamos, y no es señalado como inseguridad. Y por otra parte, la inseguridad de esto, de no poder comer, de no tener trabajo fijo, de no tener salud, de no tener educación, que no es señalada, no está vista dentro de las campañas políticas, por lo menos, como parte de la inseguridad. Bueno, sí que bastante interesante, tiene que ver con la relación directa entre pobreza y criminalización, xenofobia.
Claro, se transforma, digamos, la inseguridad subjetiva, el miedo al delito, es uno de los grandes chivos expiatorios de, digamos, de la sociedad, ¿no? También, ¿no? Es decir, a ver, cuando hablamos de la causa de la inseguridad, sin lugar a dudas, tiene que ver con el aumento del delito, está claro. pero no solamente con el aumento del delito, digo, también tiene que ver con la desocupación, tiene que ver con la precarización del empleo, es decir, con la pérdida de horizontes estables donde uno puede proyectarse, ¿no? Con un futuro mejor, ¿no? La falta de movilidad social, el deterioro del lazo social y el desfondamiento de estas redes, sí. Es decir, y en este contexto, digamos, cuando de inseguridad social, hay los colectivos de jóvenes se transforman en el chivo expiatorio también, ¿no? Es decir, la sociedad es como la posibilidad, hay como una suerte de temor, esa inseguridad social genera una suerte de temor difuso, ¿viste? Que hay que ponerle un nombre, y el nombre le ponen el nombre de estos pibes, ¿no? Los pibes de la calle, los pibes chorros, ¿no? Son como los nombres a través de los cuales adquiere como un nombre fijo, un nombre concreto, esa inseguridad que no sabemos dónde viene, pero lo canalizamos ahí, se transforman en el chivo expiatorio también de la sociedad, ¿no?
Bien, y para ir cerrando este programa que aparentemente nos hemos extendido más de lo que teníamos pensado, pero quizás valió la pena, ¿qué posibilidades, qué opciones tenemos los sectores populares de respuesta ante esta sensación de inseguridad, digamos, y esta ola cada vez más represiva que estamos sufriendo?
¿Qué respuesta le pueden dar las organizaciones sociales a las políticas contra la inseguridad subjetiva, digamos, contra el policiamiento intensivo? Bueno, por un lado me parece, lo único que puede hacer es, digamos, en principio empezar a agendar este tema como un ítem central también en su cotidiano, ¿no? Es decir, que generalmente muchas organizaciones sociales todavía no pueden salir del problema de la sobrevivencia, ¿no? Porque es real, porque tienen ese problema concreto de todos los días que hay que morfar también, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez más los pibes de los barrios son hostigados sistemáticamente por la policía y por los vecinos que llaman a la policía y no por todos esos procesos de estigmatización que decíamos. Y ahí me parece que las organizaciones sociales, y cuando digo organizaciones sociales estoy pensando no solamente en movimientos ocupados, organizaciones políticas, sino también sindicatos, organizaciones estudiantiles, tienen que salir a disputar el sentido de seguridad en distintos espacios también, ¿no? Es decir, cuando no solamente el Estado tiene que decir qué es la inseguridad, sino también las organizaciones sociales tienen que salir a decir qué es la inseguridad, salir a discutirla y, mientras tanto, generar algunas herramientas concretas para desandar y poner en crisis ese policiamiento intensivo, que tiene que ver con trabajar codo a codo con organizaciones de derechos humanos e ir presentando sistemáticamente también denuncias contra las detenciones policiales, ¿no? Yo decía la otra vez que a vos la policía te detenga por violación de identidad no es un delito, no constituye una falta siquiera, una falta policial. Nadie, ni vos, ni yo, ni el pibe que lo están deteniendo perciben a la detención como una infracción, como una falta policial. Está tan instalado, está tan naturalizado que no lo ven como tal. Bueno, hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? Entonces, si a vos te detienen una vez, tenés que hacer una, no vas a ir a la comisaría, a la fiscalía a decir, che, me detuvieron. Porque, la policía te detiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, perfecto, te entiendo que lo hayas detenido una o dos veces. Ahora explícame la tercera, la cuarta y la quinta. O sea, la misma comisaría de tu barrio detuvo por averiguación de identidad, lo detuvo en el transcurso de un mes y medio, lo detuvo 10 veces. O sea, entonces, si las organizaciones de derechos humanos pueden, si las organizaciones sociales van tildando, ¿no? Van tildando cada uno de esos momentos, cada una de esas detenciones, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos después pueden discutir de cara a los tribunales o al funcionario de turno, discutirles, es decir, arrojar luz sobre prácticas sistemáticas, y no se tratan de hechos aislados, sino que se tratan de prácticas sistemáticas que recaen siempre sobre los mismos colectivos de personas, y uno puede decir que se tratan de prácticas entonces abusivas, discriminatorias, violentas, y por tanto constituye no solamente una falta, ¿no?, del funcionariado, sino también un delito.
Sí, quizás también no dejar de denunciar las situaciones que suceden en los barrios con respecto a las comisarías. Por ejemplo, sí, mencionábamos la comisaría tercera de Los Hornos, donde ocurrió el caso de Darío Embarzábal, un caso claro de gatillo fácil, y otros casos, eso, no dejar de denunciarlos, sí. Y que en y general por... en muchos barrios se han dado movilizaciones, sí. Ha habido apoyo de los vecinos.
Sí, sí. Esto por supuesto nunca hay que hacerlo solo, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca tiene que ir el pibe solo, siempre tiene que ir acompañado, siempre tiene que ir lo posible, digamos, acompañado por una organización. No es el pibe que va a denunciar, sino que es la organización la que va a denunciar, che, la policía detuvo una vez. ¿Y qué va a hacer la fiscalía? La fiscalía no va a hacer nada. Pero después vas a ir de vuelta la otra semana, lo detuvo otra vez. Después juntás todas esas denuncias y vos decís, bueno, a ver, explícame por qué esta persona en el término de un mes se lo detuvo 10 veces. O sea, ahí está, ahí aparece esa práctica como abusiva, discriminatoria, violenta.
Bien. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho.
Bueno,
que hayas venido tan tempranito para aquí, para la radio.
Vamos a hacer factura, mate.
Claro, estuvo muy interesante, la verdad, la discusión.
Rodo, que no cortan, no estaba la dictadura del
no, del levantaba las cejas de vez en cuando como diciendo, sí. Bueno, pero porque la verdad nos hemos extendido bastante, pero es un tema para profundizar y obviamente quedan un montón de puntas abiertas para seguir. Del temario que habíamos puesto nos quedan como 5 o 6 puntos afuera.
Y ya Esteban nos había dicho, cuando le mandamos el temario, esto está para 4 o 5 programas, pero una cosa así, que...
Ya tenía pensado hablar bastante. El programa que viene el viernes, ya a las 9 vamos a hablar sobre México, más precisamente conversar con compañeros que estuvieron en el Festival de la Digna Rabia, que es una especie de encuentro de organizaciones zapatistas y no zapatistas autónomas de México, que parece que estuvo muy interesante. Y de la misma manera, distintos viernes vamos a estar tocando temas muy variados en este micro formativo, informativo, que se llama El Tiempo que nos Toca. Bueno, María, no hemos hecho el primer envío. Salió muy bien. Agradecemos a Desatormentándonos y a Rodo. Los dejamos en manos del aire de Futura. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Algo más? Escúchenlo por internet, claro. Si quieren.
Exactamente. Un saludo para todos los que están escuchando acá en La Plata, en vivo y en directo, y los que van a escuchar
en el mundo completo.
En el mundo internacional.
En el mundo internacional. Hasta el viernes.
Que te infectan el bocho con mentiras para que no tengas salida. Con el miedo bandea la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Hay votos, juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era. Con el culo en las manos van cayendo tus sueños en este estofado. Que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, siempre. Decir que a mí no me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre.
Pasen, señores, pasen y vean. Toda una justicia de feria. a 32 meses del secuestro de Jorge Julio López, y porque la justicia kirchnerista sigue de feria, le organizamos una jornada cultural de lucha. Gran Kermés Cultural en 8 y 50, Tribunales Federales. Pasen, señores, pasen y vean.
Radio abierta, entretenimiento, variedades, bandas en vivo.
Contraviento, Batangueando, Mansa Locura, Varieté Cataluña y la Flower Power. Lunes 18 de mayo, desde el mediodía, 8 y 50, Tribunales Federales. Convocan Hijos La Plata y Arte al Ataque.